En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Treinta y un minutos de las 9 de la mañana. Es momento de entrar en nuestro consultorio. Ya saben, pueden escribir vía YouTube, pueden mandar nota de voz o un WhatsApp al 609-224716 y llamar su voz en directo 915331851. Sus dudas, sus consultas. Hoy para Javier Alfayate, gestor de fondos. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos. Llegamos a una semana, un cierre de semana que ha sido trepidante. Dos de los últimos tres días han sido un poco de infarto en el mercado. ¿Cómo lo has vivido y cómo ves la fotografía?
Menos mal que no nos morimos de infartos, ¿no? En bolsa. Bueno, en realidad, vamos a ver, lo que está haciendo el mercado es corregir un poquito. Tampoco, sí que llevamos un año, una racha, especialmente en el IBEX 35, que esto no es normal, ¿no? Entonces, bueno, el IBEX 35, pues ya sabemos, a ver, se mantiene porque al final tiene mucho componente bancario. BBVA, Santander, Caixa, Unicaja ahora siguen apoyando ese movimiento. Así que nada, nosotros pues surfeamos ese movimiento pues intentando estar en estos que precisamente funcionan. Como decía, la tendencia global del mercado, S&P 500, ahora tiene ahí un poquito de, pues eso, de corrección, por ahora sana y normal. Ojo porque por ahí se habla, ¿no?, de la señal del Hindenburg, este de el Zeppelin en llamas, que eso no es más que una amplitud de mercado. ¿Qué es la amplitud de mercado? Pues mira, los valores que suben y bajan, ¿no? Si tenemos un mercado alcista, deberíamos de ver muchos más valores subiendo que bajando, ¿no? O logrando nuevos máximos frente a los que hacen nuevos mínimos. Pues eso, cuidado, porque a veces ocurre que pues no es así, o que tenemos también muchos mínimos, ¿no? Estamos acostumbrados a que las magníficas, ¿no?, las siete magníficas, las que ponderan más en el S&P 500, le pasa también al IBEX, obviamente, lo estamos viendo, ¿no? Pues suben más que el resto. Entonces, puede ser que a lo mejor pues unas poquitas que ponderan mucho no nos hagan ver la realidad del mercado. Eso es lo que se está empezando a deteriorar un poquito. Es verdad que no todas las acciones suben o acompañan esas siete magníficas. Nosotros, al final, como vemos gráficos ponderados, pues hacen que esas siete grandes, ¿no?, pues nosotros vemos el gráfico y vemos, sí, efectivamente está en máximos. Cuidado, porque, como digo, no todo acompaña ese movimiento. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos al fin y al cabo, ¿no? Pues ¿qué hacemos frente a esta señal? Pues protegernos de alguna manera un poquito, ¿no?, buscando esos sectores pues que lo hacen bien, esas utilities, ¿no?, que de momento siguen funcionando muy bien. Consumo defensivo no lo está haciendo tanto, es un sector defensivo también, pero bueno, pues por ahí no vemos todavía. O sea, que tenemos alternativas. El oro, por ejemplo, pues está tomando ese descansito, de momento en los 4.000, que ya hace, no sé si fue hace dos o tres semanas, viene por aquí y comentábamos el oro. Sí. Y que ya te decía, oye, cuidado que el objetivo era en 4.000, estábamos en 4.200 y pico. Pues mira, ¿has visto cómo se ha ido a la zona de soporte que antes era resistencia a los 4.000? Bueno, pues a lo mejor el oro ahora, pues igual, ¿no?, frente a estas turbulencias, pequeñas turbulencias de mercado, pues a lo mejor los participantes pues deciden tomar esa posición un poquito, ¿no?, volver otra vez a ese oro. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, el oro a partir de diciembre es cuando realmente yo creo que hay que cogerlo. O sea que bueno, en total, en definitiva, nos protegemos un poquito, 70-80% de exposición a renta variable, yo creo que es ahora, ¿no?, algo interesante, y seguir en los que siguen funcionando, como puede ser pues ese IBEX 35 o incluso el Eurostox, que también no se habla mucho del Eurostox, pero también tiene un aspecto técnico muy bueno.
Bueno, a ver si luego nos metemos un poco ahí, porque quería preguntarte, no sé si lo voy a usar bien, estabas hablando de alguna manera de dónde se puede buscar refugio en medio del Zeppelin en llamas. Hoy tenemos a IAG en llamas, bueno. 7,41% a la baja. Hoy es verdad que le acompaña la presentación de resultados, pero quería preguntarte, es 4,35 el conglomerado aéreo, y hoy quiero poner yo esa pregunta sobre la mesa.
Pues mira, ¿Qué pasa? Pues lo que está haciendo ahora de momento, es decir, la tendencia alcista de IAG sigue vigente, ¿vale? Lo que pasa es que los valores, las acciones, los activos, lo que hacen normalmente una tendencia alcista, que son máximos y mínimos crecientes, ¿no? O sea, es la definición que te puede dar un analista técnico sobre una tendencia alcista. Bueno, no las rompen hasta que, pues digamos que perforan un soporte, perforan una media que podemos usar que nos indique, ¿no?, esa tendencia. Yo, por ejemplo, uso la media de 30 semanas ponderada, bueno, la que un señor que se llamaba Weinstein pues usaba, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, fíjate, 4.359 es el punto por donde pasa esa media. 4.378 es el precio que a mí me pone aquí que cotiza IAG. Es decir, está ligeramente por encima. Por lo tanto, los valores, las acciones se compran o cuando hacen ese apoyo en la media, como está haciendo IAG. O sea, si estábamos esperando para entrar en IAG, ahora es el momento, ¿vale? Entonces se compran o en ese apoyo o cuando fugan al alza, ¿no? Es decir, rompen una resistencia, bueno, en fin, lo que también hemos oído mucho por ahí, ¿no? Que también cuentan pues otros analistas y otros libros de análisis técnico. Entonces, bueno, en este caso sería un apoyo, 4.36 el punto ideal de entrada. ¿Un stop? Pues mira, te diría, los apoyos siempre buscamos un punto de stop de 6-7 puntos porcentuales, bien, que podría ser el entorno de 4.22 o así, ¿vale? Siempre vamos a intentar también, cuando entramos en las acciones, una estrategia también de salida. La puerta de salida hay que verla, no nos metemos en, ¿no?, en una habitación con todo cerrado, no.
Siempre la puerta de emergencia, que estamos hablando
de emergencia, eso es. Entonces, en el caso de IAG, pues sería, por ejemplo, ese 4.22, ¿vale? Pero, insisto, ¿eh? Si estábamos esperando en IAG, yo creo que ahora es el momento.
Uh-huh. Vamos con una consulta vía WhatsApp. John de Bilbao dice, buenos días, ¿qué piensa de Nebius, NBIS, también soportes y resistencias?
Vale, por aquí veo, sí, aquí sale Computer and Software, vale, pues esto es tecnología. Uh-huh. Ya decíamos, ¿no?, que en qué modo está ahora el mercado, el Nasdaq, en el corto plazo, pues parece que está corrigiendo un poquito ese exceso. Entonces, en el caso de Nebius, ayer bajaba, por aquí me sale 6.5, ¿qué riesgo tiene? ¿Qué distancia tiene con respecto a esa media? 22%. Es decir, ya veíamos antes, ¿no? Oye, los valores se compran en apoyo de la media o en la fuga de los máximos anuales. En este caso, está haciendo, va camino de esos 85, que sería entre 85 y 90, podría ser un buen punto de entrada. Entonces, si estamos fuera, yo me esperaría que bajara un poquito más, ¿vale? Vamos a intentar comprar en ese apoyo en medio de una tendencia alcista. Si lo tenemos en cartera, por ahora, a no ser que el riesgo sea mayor del 30%, que por aquí veo algún, sí, aquí lo ha hecho, ¿vale? O sea, podríamos haber hecho algo de beneficio, ¿vale?, durante ese ascenso, esa subida, ¿vale? Pues bueno, ahora simplemente, pues ya, si lo tengo en cartera, lo mantengo porque sigue siendo alcista y fuerte. Si estoy fuera, me espera que baje un poquito, ¿vale? Porque ahora el riesgo es demasiado alto, 22%.
Vamos con una pregunta vía YouTube. Nos preguntaba el más madrugadero, Francisco José Ferrande, de Zaragoza. Uh-huh. ¿Podría el analista analizar Ramaco?
Ramaco, vamos a ver. Ramaco Resources, sale por aquí. Uh-huh. Vale, me sale carbón. Bueno, el carbón ha tenido un desarrollo como las energías, ¿no? En general, para la generación eléctrica, ¿no?, todo lo que está relacionado, pues ha tenido un buen comportamiento, pero es cierto que ahora, bueno, está haciendo esa corrección. Ojo, 26.50 es el punto donde estaba, pues, ese apoyo ideal, por así decirlo, en esa media. Lo ha perdido. Pues yo le diría, mira, a partir de 26.50 vamos a contar ese 6-7%, ¿vale? 26.50, pues, pueden ser la zona, a ver, yo ya le diría el mínimo de esta semana, que sería los 22, ¿vale? Pues bueno, lo puedo comprar, está haciendo ese apoyo, como digo. Ahora, por debajo de 22, que sería por debajo del mínimo de esta semana, ya me dejaría de interesar. Por lo tanto, un poquito como IAG, muy parecida. Decir, oye, si hemos estado esperando en Ramaco, pues ahora a lo mejor es el momento. Pero, como digo, yo creo que todo lo que son generación de energía, ya sea alternativa o, en este caso, bueno, carbón, pues no es muy renovable, que digamos, pero bueno, al final el mercado sabe que el mundo necesita energía, vamos a más con la inteligencia artificial, centro de datos, bueno, todo esto. Y claro, pues al final se benefician todo. Entonces, estamos cogiendo quizás Ramaco justo en ese punto, en ese apoyo 26.50. Pero yo le decía, estrategia de salida también por debajo de 22, pues nos va a dejar de interesar. Así que, bueno, un buen punto también en el caso de Ramaco.
Esta mañana decíamos, ¿no?, cómo las energías para alimentar los centros de datos en China llegaban una de las mejores semanas, claro, en años. Uh-huh. Por lo que decías, vamos con una llamada telefónica. José Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Sí, mi consulta es a ver si estoy dentro en Acerinox en 11,8. A ver si me aconsejaría o vender o poner un stop loss. Y luego para una entrada en CrossTrade, CRWD.
CRWD. WD.
Vale.
De Dinamarca, sí.
Sí, perfecto. Muchísimas gracias.
Muy bien. Bueno, vamos con Acerinox. Hablábamos apoyos ideales, apoyos en media, pues en el caso de Acerinox, ese es el otra vez, ¿no? Fíjate, llevamos ya, en este caso sería el tercer valor que vemos que también está apoyando en esa zona de media. Por eso es importante que esa media no gire a la baja o el precio no se sitúe por debajo. En el caso de Acerinox es 10,985, le queda pues un punto y medio más o menos. Entonces, claro, venderlo ahora cuando ya nos está haciendo el apoyo en esa zona, creo que no es interesante. Ahora bien, estrategia de salida, como siempre, un apoyo 6,5 puntos, pues le diría, si le vemos por debajo de los 10, vamos a ver, sería 10,30 aproximadamente, en el caso de Acerinox, ¿vale? 10,30, hombre, pues le damos bastante margen, ¿eh? Como digo, un 6% de este punto, pues ya perdería ese aspecto alcista que tiene. Si es que hace 2 semanas estaba en zona de máximos anuales, Eva. Si es que, claro, el pasaje cambia. Esto, claro, si lo supiéramos, si conociéramos el futuro, ¿no? Pues ya está. No,
la bola de cristal
no estaría
de momento.
Yo aquí. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Es así. Entonces, bueno, en el caso de Acerinox, como digo, es un apoyo. No hay mucho problema de momento, pero que vigile esos niveles de, pues como decía, 10,30 por ahí, ¿vale? Ese 6,5 por debajo. Y sobre CrowdStrike, que es...
Sí, CRWD.
Sí, que es un valor de ciberseguridad, si no recuerdo mal, a que me sale software, efectivamente. Bueno, este ya está mejor. Bien, hace 2 semanas hizo la fuga por encima de su máximo anual. En este caso es una fuga por encima de máximos. Pues, hombre, el punto ideal de entrada, aquí ya le diría, pues el soporte pasa por 514. Que es la resistencia anterior, ¿vale? Hace 2 semanas, 3 semanas estaba luchando por superar esa zona, ya lo ha superado. Pues hombre, si tenemos un poquito de paciencia y vemos, ¿no?, que además que a lo mejor el mercado pues puede, como decía, ¿no?, puede corregir un poquito más y tal, pues yo le diría punto de entrada ideal 515, stop sería 471, ¿vale? Aquí le vamos a poner un 1% por debajo de esa media, ¿vale? En las fugas no usamos, lógicamente, el punto de stop como en los apoyos, que sería ese 6,5, 7, ¿vale? Por ahí, en este caso, en la fuga, siempre 1% por debajo de la media. Pues como le digo, sería ese 473, 72, pero yo me esperaría un poquito, ¿eh? A CrowdStrike es un buen valor. Quizás el timing, pues venga, vamos a intentar afinarlo un poco, ya que somos pacientes, ¿no? Pues ya está, esos serían los puntos que yo vigilaría.
Vale, vamos vía WhatsApp con una nota de voz.
Hola, buenos días. Le quería preguntar al analista sobre CURL, K de kilo, U, L de la herida, R de Roma. Las tengo con bastantes pérdidas y no sé qué hacer. Estoy pensando ya en liquidarlo y, bueno, pues no sé si liquidarlo o mantenerlo. A ver qué me aconseja. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Sí, yo lo que aconsejo es lo que yo haría. O sea, si tuviera este valor, pues...
¿Tecnología también?
Sí, electrónica, electrical equipment, sale por aquí. Pues es un sector que lo ha hecho bien. O sea, es decir, vemos este título, ¿no?, y decimos, ostras, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Está justo haciendo nuevo mínimo anual en la zona de los 3,303. Ayer bajado cerca de un 8%. El aspecto es muy malo. El aspecto técnico es muy malo. Entonces, en este punto, a ver, lo normal es que también... rebote, es decir, es un cuchillo que cae, pero yo no compro estos cuchillos porque es que te vas a cortar casi seguro. Entonces, aprovecharía rebotes para salirme. Yo suelo tirar también un poco por la calle de en medio, es decir, oye, ya el daño ya lo tengo, sé que no tengo que mantener este tipo de valores débiles y bajistas en cartera, mejor no, y más cuando son componentes de sectores fuertes, pero que lo han hecho especialmente mal, que siempre hay alguno, obviamente, no va a ser todos ganadores, no, pues hay ganadores y perdedores, ¿vale? Pues nada, yo cool, le diría que es de los malos, es de los perdedores, vendería una parte, esperaría un rebote, le voy a decir la zona, hombre, si rotara 3,80, 3,90, 5,32 es por donde pasa la media, hombre, ese sería el punto ideal, pero claro, 5,32 pues ya tiene que subir, yo creo que se va a quedar un punto ahí intermedio, pues nada, vendería una parte, aprovechar si sube y vendería el resto. Insisto, yo es lo que yo haría, ¿bien? Y siempre es mi opinión personal, evidentemente. Luego ya cada uno, pues bueno, pues lo gestiona como buenamente pueda y porque al final es su dinero, claro.
Bueno, pero el análisis, como decimos aquí, te tenemos, Javier Fallate, con ese análisis y lo que él haría. Y me quedo en eso, valores débiles y bajistas en cartera.
Mejor no.
Vale, vamos en YouTube, Carmelo. Buenos días, quisiera que me dijera cuál de estas acciones le gusta más para entrar. A ver si lo pronuncio bien, pero el ticket está. Lundin Gold, L-U-G,
en
Canadá.
Sí.
O, es que esto parece un partido alemán, SPDR Gold Shares, me cuesta más, SPDR Gold Shares, GLD, en la Nisegra.
Vale. Bueno, el SPDR es un ETF, ¿vale? Que tiene, en este caso, el GLD tiene futuros, ¿vale? O sea, tiene derivados en su cartera. Lo conozco porque, bueno, lo hemos empleado alguna vez y tal, pero hay que tener en cuenta que tiene futuros, ¿vale? Aquí no tenemos el oro físico en cartera, ¿vale? O tendrá una parte, pero yo cuando te estudias los prospectos, ¿no? Y ves dónde invierte, bueno, entonces, eso para empezar, ¿vale? A veces hay que también...
no tiene el activo, bucear, sino que es el futuro.
Claro, hay que bucear un poquito a ver qué es lo que tiene en caso de que pase algo, a ver, que no suele pasar nada, evidentemente, además los SPDR normalmente son buenos, ETF grandes, etcétera. Bueno, pues hablábamos del oro, está en esa fase correctiva, hablábamos de los 4.000, en el caso del SPDR está en 366. Yo es que creo que el oro hay que esperarle a diciembre, ¿vale? Si ya ha hecho la corrección, las preguntas, pues efectivamente, ¿no? Oye, ¿aprovecha esta corrección para entrar? Sí, pero el timing yo lo ajustaría un poquito, ¿vale? Le daría una vuelta de tuerca, me esperaría a diciembre, ¿vale? Porque estacionalmente es una buena pauta. Esperas hasta diciembre y por lo menos hasta finales de febrero tienes una pauta alcista en el oro, incluso más alcista que el SP500, o sea, ojo, ¿eh? Bueno, por lo tanto, el GLD, me esperaría un poquito, se puede mantener si tiene en cartera, ¿vale? Y luego, sobre Lundin Gold, claro, pues al final una minera. Esta Lundin Gold, que cotiza en Canadá y también en Suecia, porque yo sí llego a tener esta minera en cartera, y yo, si no recuerdo mal, la compré y la vendía en Suecia, ¿vale? Pero bueno, al final los valores cotizan en diferentes mercados, esto es normal, ¿vale? Bueno, en este caso... Como en general las mineras, la mayoría ya son alcistas, evidentemente, por si no el precio del oro. El oro, como lo hemos visto antes, el gráfico. Y si no lo están viendo en YouTube, lo cuento. Alcista, fuerte, prácticamente no está en máximo, se ha corregido. Bueno, pues las mineras del oro van a ser algo similar. Entonces, en el caso de Lundin Gold, el riesgo, 15%, un poquito alto. Es decir, claro, esto la semana pasada habría sido mejor. Entonces, yo esperaría precios en zona de los 91, 92, ¿vale? Que puede ser... con un riesgo de 7-8 puntos, con un stop en, vamos a ver, le diría 83,50, 1% por abajo de la media, ¿vale? Pero es un valor alcista, fuerte, y si creemos que el oro va a seguir subiendo, bien, pues este tipo de valores se va a beneficiar, ¿vale? Ojo con la subida, voy a echar el gráfico para atrás, que se vea, ojo la subida, que vamos, en 2024, en marzo estaba en 18.
Para el que no lo vemos, es una escalera, pero hacia abajo, si vamos hacia marzo, ¿no? O sea, claro. de marzo hacia aquí,
claro,
hacia arriba.
Eso es, de derecha a izquierda en el gráfico, va por abajo, de izquierda a derecha, que es el futuro, va hacia arriba, ¿no? Entonces, ha multiplicado por 5. Bueno, pues a lo mejor ya esto, pues bueno, a lo mejor hay otras más incipientes, pero bueno, que el Lundin Gold, insisto, la conocemos, la hemos operado, nos gusta mucho y como sigue el precio del oro, pues a lo mejor por ahí, pero insisto, a lo mejor en diciembre creo que va a estar mejor, ¿vale? Así que esperaríamos un poquito.
Voy a colar yo una pregunta porque tú me la dejabas un poco ahí señalando que poco se comentaba lo que pasaba con el Eurostock y la buena pinta que veías, las oportunidades que veías ahí. Así que abro un paréntesis para coger lo que tú has dicho y que me lo cuentes.
Claro, hombre. Mira, si vemos el gráfico, en este caso un ETF que replica al Eurostox, como puede ser el X-Tracker, pues el XESC, o sea, que le echan un vistazo en su gráfico. Bueno, pues es esto agrupa las 50 empresas más importantes de Europa. Aquí pues tenemos evidentemente los bancos, grandes bancos en España, eléctricas, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, pues es una mezcla, es una suma, ¿vale?, de índices en Europa. Esto es para el que no quiera complicarse la vida. Es que yo el IBEX, no sé, no lo veo, o tiene un volumen muy bajito. Bueno, pues este ETF al final incluye, pues eso, las 50 principales, ¿no? Y es, me gusta mucho porque me da una visión un poquito más, también más clara. No nos vamos al país que a lo mejor, pues bueno, España ahora, pues efectivamente va muy bien, pero hace 5 o 6 años, pues no iba También. Entonces, claro, para evitar ese sesgo, a lo mejor, ¿no?, de que el árbol no nos deje ver el bosque, ¿vale? Pues, oye, nos vamos a un nuevo stocks, efectivamente. Oye, ¿qué tendencia tiene esto? Alcista. ¿Qué está haciendo ahora? Corregir un poquito. Bueno, pues aprovechamos las tendencias alcistas, como digo, se aprovechan retrocesos para entrar. Este es un ETF, como digo, hay unos cuantos más, evidentemente, simplemente es una propuesta, ¿vale?, de esta gestora. Y recordemos que un ETF, al final, es como una acción. Es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, también con su folleto, que podemos a ver qué es lo que está haciendo. Bueno, pues mira, efectivamente tiene las 50 más grandes. O sea, luego, y yo insisto, cuando estamos en estos consultorios, no vale con que yo diga, ala, pues esto está muy bien, vamos a comprar. No, yo siempre recomiendo que cada inversor luego haga su labor de análisis y de estudio, sepa dónde se está invirtiendo, los riesgos que tiene y todo esto. Pero bueno, fíjate, la tendencia que tiene es, bueno, claramente, como decía alcista, aprovechar de esos para entrar, yo creo que es el punto en este gráfico.
Vale, toca consulta de YouTube. Venga. Eduard dice, buenos días, Javier. ¿Cómo ve ASML en Ámsterdam y luego Tesla, que va a pagar mucho a Elon Musk para quedarse con él?
Menudo bonus, no sé cuántos ceros había por ahí.
12, que lo acabamos de decir hace un momento. 12, hemos puesto a escribir y no acabábamos. Sí.
Bueno, venga, vas con ASML el primero. Bien, bien, tiene un aspecto muy interesante. Ha girado esa tendencia que llevaba ahí a la baja la debilidad por encima de 700, 690 fue el punto clave. Una de las estrategias que nosotros llevamos la tiene en cartera, así que, bueno, yo al final empecé diciendo, ¿no? A mí me gusta decir lo que yo hago o lo que yo haría. Lógicamente, pues en este caso yo mantendría ASML, pues parece, ¿no?, que es un buen valor, parece que ha iniciado esa tendencia alcista, va un poquito por detrás de Nvidia, ¿vale?, todo hay que decirlo, pero bueno, aquí en Europa, pues bueno, también tenemos semiconductores interesantes. Y me decías la
Tesla.
Ah, Tesla, joder.
Vamos.
Madre mía, hombre.
Pequeño chicharro que pasaba por el mercado hoy.
La verdad. Bueno, está cerquita de máximos, y de hecho, bueno, la semana pasada hacía nuevo máximo, o sea, decir, ¿puedo mantener Tesla? Sí. Lo que pasa es que cuando a mí me preguntaban antes, yo decía, oye, a lo mejor General Motors, ¿verdad?, es más interesante, o Ford, ¿bien? De estos, claro, no tienen CEOs tan molones, por así decirlo, pero el gráfico es más molón, desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, yo me buscaba estos que ya están funcionando, ¿no?, porque hay tanto foco, ¿verdad?, en estos valores que luego, pues, se publica algo que no nos gusta, que no le gusta al mercado, y claro, pues todo eso luego pesa, ¿no? Entonces, yo diría Tesla, vale, bien, se puede mantener. Que he hecho un vistazo a General Motors o a Ford, que yo creo que están incluso mejor técnicamente hablando.
Bueno, vamos con una consulta telefónica. Luis, muy buenos días.
Sí, buenos días. Mire, yo quería preguntar acerca de un par de cosas muy rápidas. La primera es, tengo un corto abierto sobre Repsol, ¿vale? Lo abrí a 14. Sí, sé que está a 16, sé que se ha desmadrado mucho el tema y no debería, pero bueno, es el error de siempre. Entonces, en su día la vi con el RSI muy sobrecomprado. Ayer miré, la sigo viendo con un RSI muy, muy, muy sobrecomprado. No sé si me aconseja pues cerrar y, oye, te has equivocado y ya está, ya por otra cosa y mala suerte, y así se aprende, o realmente cree que puede retroceder un poco. Sí que es verdad que la veo muy fuerte, incluso los días que el petróleo baja o las bolsas bajan y ella casi no baja, o sea, está como un toro. Y por otra parte, hace un par de semanas más o menos, a 330 compré Kering, porque un analista la recomendó por aquí, y además pienso que ahora tienen un CEO que es buenísimo, que es Luca de Meo, y creo en ello, y a ver cómo ve también Kering compradas a 330. Y es eso.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen fin de semana. Chao.
Igualmente.
Este CEO también es famoso, ¿ves? Aquí.
Sí, vamos de oca en oca. Bueno, mire, Repsol, pues efectivamente, unas veces se gana y otras se aprende. No pasa nada. Todos nos hemos equivocado alguna vez, evidentemente. Nada, Repsol, que cierre el corto. Si es que está haciendo un nuevo máximo, hoy otro 1,53 al alza. Yo creo que sigue el camino un poquito de que va a seguir el petróleo, y que le indicaba el oro, por otra parte. El oro anticipa al petróleo, el petróleo anticipa a las petroleras, o sea, es decir, esto es, al final es todo como una muñeca de esas rusas, ¿no? Va sacando, va sacando. Bueno, nada, hay que salir de cortos en Repsol, evidentemente. Ya lo sabes, es que cuando preguntan luego ya lo saben. Entonces, bueno. Y sobre Kering, muy buen valor, efectivamente. Está corrigiendo, lleva dos semanas corrigiendo desde su zona de máximo, llegó a tocar 350, ojo. Bueno, nada, yo le diría, a ver si baja 280, va a ser mejor, vamos a tener un riesgo más contenido. Ese timing hay que trabajarlo. Yo diría 280 con un stop en 249, puede funcionar el lujo, pues va por barrios. En el caso de Kering, pues ya parece que ha salido un poquito del agujero, pero bueno, yo insisto, creo que es un buen valor, así que buen ojo, vamos a afinar ese timing.
Como no quiero que me falte tiempo, quería que me hablases de un valor para la semana, el que hayas visto más destacado.
Bueno, más destacado, un sector defensivo, como decía, utilities. A ver, los clásicos, pues Iberdrola, Endesa, pero mire, Terna, que es un valor italiano, utility también. Está justo en ese punto, en zona de máximos anuales en los 9. Yo lo veo muy, muy interesante, con un riesgo muy bajito del 3 y pico%, o sea, es decir, un stop en 8,60. Yo creo que entrando ahora, vamos a ver si este sector pues le apoya. Terna es el que buscaríamos, TRN de ticker.
Vale, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, Javier Arbayete, como siempre, y ese valor que se queda puesto en la mesa. Feliz fin de semana.
Igualmente, a disfrutarlo.